Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Conexión Tenis capítulo 4. Lo primero, saludamos al invitado de hoy, a Jaime Fernández. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Preparador físico desde hace casi 20 años, de tenistas que van desde los 14 años hasta estando ya en profesionales. Doctor en Ciencias del Deporte y profesor de la Universidad de León. Seguimos con esta sección de Conexión Tenis. Hoy vamos a hablar, ya lo saben, de preparación física en el tenis, una parte fundamental en el tenis autonómico, por denominarlo así, pero que gana ya en importancia muchísimo más en el ámbito profesional. Antes de nada, permítanme mandar un saludo a Lolo Pastrana, con quien nació esta idea, y regresamos a la preparación física, que ha evolucionado mucho en las últimas décadas en el tenis, tanto en la metodología como en la integración de la misma en las sesiones de tenis. Cada vez son menos mundos aparte y cada vez los profesionales entienden mejor el deporte. Lo primero que te pregunto, Jaime, es... creo que te pillamos con la voz un poco tomada, pero eso sí, con ganas de explicarnos y de ayudarnos, ¿no?
Sí, sí. Estoy pasando por un proceso gripal, un poco la vuelta a la normalidad, como quien dice, ¿no? Y nada, intentaré hacerlo lo mejor posible.
Oye, lo primero, si te parece, vamos a hacer un breve repaso, una pequeña reseña del de dónde venimos en esto del tenis y la preparación física, porque ahora se ha integrado, creo que bastante, ahora nos dirás todavía qué es lo que nos queda, pero claro, si miramos a 30 años atrás, claro, eran dos mundos aparte y que a veces incluso tenían poca relación.
Pues sí, es una muy buena pregunta y una muy buena reflexión. Casi podríamos estar toda la entrevista hablando de eso. Hace unos años en la revista eCoach, la revista del técnico de tenis, que me imagino que bien conoces, el Joan Forcadas, digamos que es el máximo exponente para muchos de nosotros en la preparación física específica de tenistas, ¿no? El preparador físico de Carlos Moya y sobre todo más conocido casi por Rafa Nadal desde toda su trayectoria, ¿no? Pues junto con él escribimos David Sanz y yo un artículo, una revisión un poco histórica de la preparación física en el tenis, ¿no? En España, y es curioso, pues nace fundamentada en otros deportes y básicamente como cualquier otra disciplina en el atletismo, ¿no? Entonces, pues hace 20, 30 años se entrenaba a los tenistas como si fuesen corredores, muchas veces de medio fondo o de largas distancias, y lo normal era pues que un jugador de tenis corriese largas distancias, entrenase y hiciese tiradas de 10, 20 kilómetros, y era algo pues bastante bastante habitual, ¿no? De hecho, hay que decir que todavía, por desgracia, y podemos explicar luego eso un poco con más detalle, hay muchos jugadores y jugadoras que siguen haciendo eso, ¿no? Con esto no quiero decir que esté mal, porque al final esto es como todo en la vida, hay muchos caminos que llevan al mismo objetivo, y sobre todo en un deporte tan complejo como el tenis, pero digamos que la tendencia es a ser eficiente, ¿no? Entonces digamos que lo que ha pasado de hace 30 años aquí es que pues los preparadores físicos pues cada vez somos, entre comillas, mejores, estamos mejor formados, entendemos mejor el deporte y hemos evolucionado junto con el deporte, ¿no? También tenemos a nuestro favor que el deporte, el tenis, ha evolucionado sobre todo mucho en el aspecto físico y eso ha hecho que necesiten ser pues más especialistas aún si cabe, ¿no? Más potentes, más específicos en ese área.
Me imagino que vamos a ir yendo y viniendo de diferentes temas para ir hablando. Conforme hablabas, me venía a la cabeza Alex Correcha, que en alguna ocasión, y a este no le fue nada mal, hablaba de que le llamaban Forrest Gump, ¿no? De la cantidad de kilómetros y kilómetros que corría. Y al final, claro, que a él le haya venido bien, no, como dices tú, no significa que sea malo, pero sí que podemos ser un poco más eficientes, que creo que es la palabra, ¿no?
Claro, a ver, yo he tenido durante todos estos años de trayectoria pues muchas conversaciones con gente que para mí ha sido referente, ¿no? En el mundo de la preparación física del tenis, ¿no? Y muchos de ellos siempre te dicen lo mismo, ¿no? Si hubiese sabido yo esto hace 20 años, bueno, al final es la evolución. Nadie dice que la gente lo haya hecho mal, sino que, bueno, se hacía lo que se sabía, lo que se pensaba que funcionaba mejor en esa época, y por suerte o por desgracia, en este caso, pues en el caso de este deportista en concreto, de Correcha, pues le vino muy bien. Es verdad, y se puede dar fe incluso con nombres y apellidos que todo el mundo conocerá, de los que están en el tenis, de gente que no le fue tan bien, ¿no? Entonces, al final, hay que poner en la balanza primero lo que necesita el deportista, y a partir de ahí, pues lo que le viene bien a uno o a una no le va a venir bien a otra. Uh-huh. Entonces, de eso se trata el tema de la preparación física, de ser lo más específico y tratar un poco de buscar la individualidad de las jugadoras y jugadores.
Uh-huh. Jaime, claro, para ir llegando al dónde estamos ahora mismo, tenemos que entender que hay otros deportes como el fútbol y baloncesto que había, por así decirlo, una formación específica para ser preparador físico de un equipo de fútbol. Pero claro, de esto del tenis no existía, creo que ahora todavía no termina de existir, pero sí que ahora mismo sí que hay más bibliografía, sí que hay más información en la que basarse, ¿no?
Sí, efectivamente, así como otros deportes que están profesionalizados, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, y esto es un pequeño apéndice que podemos hacer, que el tenis es un deporte muy profesionalizado, pero sus estructuras, lo que sería entrenador, bueno, el entrenador cada vez es un profesional más reconocido y con una cierta categoría, pero el entorno, lo que sería el área de preparación física, fisioterapia, psicología, es un área que yo muchas veces digo que es un área muy amateur. No hay una estructura, así como en el fútbol, pues hay un área específica de preparación física, hay másteres específicos en preparación física, hay asociaciones de preparadores físicos de fútbol a nivel profesional, baloncesto, balonmano, pues también son bastante potentes, rugby, y sobre todo en otros países, pero ni te cuento, ¿no? Es un deporte muy profesionalizado en toda su estructura. Pues nosotros estamos un poco en tierra de nadie, ¿no? No hay una formación específica y la gente, pues como hemos hecho casi todos o todos, pues se construye su forma de trabajo y bueno, acude a la bibliografía, que hace años era muy poquita, y gracias pues al trabajo de mucha gente, entre ellos pues nosotros, pues creo que esto ha ido mejorando, ¿no? Seguimos todavía sin dar el paso de tener una formación específica. Alguna intentona hemos realizado desde el área de docencia e investigación de la española cuando ha estado David Sanz al frente, y continuando con Lolo, que se hizo el último curso de preparación física específica en tenis el año pasado, justo después de la fase más grande de la pandemia, y bueno, y ahí estamos, un proyecto que ahí se quedó, y bueno, pues así como en otros países sí que hay digamos un poco más de interés, sobre todo en las naciones Grand Slam, pues bueno, necesitaríamos un pequeño impulso, sí que es verdad.
Antes de preguntarte el dónde estamos, para que me hagas una pequeña reflexión, como hemos abordado un poco este tema, si te parece, vamos a ir a por él ya. Esa pequeña, voy a llamar yo, lucha o batalla entre ciertas tradiciones o ideas preconcebidas que desde el mundo del deporte y desde el tenis se tienen, y luego la ciencia, que muchas veces nos dice que pues un poco lo que has dicho con el footing, ¿no? Con el running, que bueno, que eso sí, no está mal, pero es mejorable, ¿no?
Claro, a ver, que aquí siempre yo me intento ponerme siempre en el punto medio, ¿no? No se trata de que gane alguien, no se trata de que la experiencia práctica, el conocimiento de los técnicos, etcétera, se imponga sobre la ciencia, ni que la ciencia se imponga sobre el conocimiento de los técnicos o la experiencia, ¿no? Se trata de intentar retroalimentarse, ¿no? Entonces yo me pongo siempre en un punto medio. Hay cosas de la ciencia que son imposibles de llevar al campo por la complejidad que tiene el deporte en sí, y hay cosas de lo que es el día a día del tenis que no se pueden llevar a un laboratorio, ¿no? Porque es imposible, por lo mismo, por la complejidad, por, digamos, la anarquía. Entonces hay que buscar un término medio, ¿no? La ciencia es evidente y es innegable que ayuda y ha ayudado al desarrollo del deporte, y mucho más en el tenis, ¿no? Podríamos hablar desde los materiales hasta la nutrición, hasta la recuperación, pero también pues el control de las cargas de entrenamiento, de competición, la monitorización de los deportistas, digamos el uso de herramientas para el día a día, ¿no? El secuenciar los contenidos, ¿no? El por qué hacer un buen calentamiento o por qué trabajar el servicio en un momento determinado de la sesión y no en otro, pues la ciencia nos está ayudando a dar pequeñas herramientas de mejora para el técnico, ¿no? Hay que verlo de esa forma. Yo, por desgracia, he escuchado durante tiempo y aún ya es más residual, por suerte, ¿no? Pero todavía hay ciertos entrenadores que son muy reticentes a aceptar esto, porque al final no dejas de, digamos, de cuestionar ciertas formas de trabajo, ciertas técnicas que no tienen ninguna evidencia más que la de, bueno, yo es que he trabajado con un jugador que ha llegado a ser y como ha llegado a ser, pues ya doy por hecho que esa forma de trabajar va a funcionar con todos, ¿no? Con todas, y cuando eso se sabe perfectamente que no es así. Bueno, o escuchar lo típico de, no, la ciencia es algo que tiene que estar en las universidades, no en la pista de tenis. En la pista de tenis necesitamos solo a gente del tenis, ¿no? Como, bueno, digamos que huyendo un poco de la actualización, de entender que esto no es un estanco, ¿no? En el que nada se mueve y todo sigue como hace 30 años, sino que esto evoluciona y hay que utilizar herramientas para evolucionar también como técnico.
Bueno, aquí entiendo que puede haber, de este último caso que comentas, puede haber una dosis de inseguridad, ¿no? De ese técnico de seguir haciendo lo que hacía, por un lado porque le ha podido funcionar en alguna ocasión y también porque es donde se siente seguro y porque, claro, el reto también de aprender algo nuevo, de ponerlo en práctica, pues bueno, tal vez le puede generar esa cierta inseguridad, lo cual no le va a permitir ni evolucionar ni mejorar. Y en definitiva, que su tenista no haga lo mismo, es decir, va a evitar que ese tenista pueda alcanzar su techo.
Sí, está claro, pero al final esas inseguridades lo que hacen es bloquear muchas veces el desarrollo del deporte, ¿no?
Entonces, y Jaime, perdona que puntualice también, a veces se me olvidó decir otro factor que puede ser muchas veces el ego, ¿no? Que lo has dejado un poco entrever, pero también lo quiero dejar bien claro, ese ego de a mí me van a explicar algo, ¿no?
Pero ego también tenemos nosotros, hablo de nosotros cuando me pongo en el perfil de, vamos a decir, un investigador o alguien que aplica la ciencia, ¿no? Hay mucha gente con mucho ego y a veces hay que ponerse, bueno, yo intento siempre ponerme en la piel del entrenador, en la piel del preparador físico, porque yo soy preparador físico, ¿no? Entonces no quiero que me vean como un elemento extraño que viene ahí a como un elefante en una cacharrería, ¿no? A modificarlo todo, sino que yo siempre digo que si eres capaz de, y siempre se lo intento transmitir, por ejemplo, a los alumnos, ¿no? Que siempre que llegas a un sitio donde puedes empezar a trabajar, si eres capaz de ir introduciendo pues un concepto, una técnica nueva cada año, ¿no? Cada temporada, una cosita nueva cada año, cada temporada, vas a tener éxito. Si quieres de la noche a la mañana cambiarlo todo, vas a tener problemas, ¿no? Y ahí es donde entra el ego, ¿no? Yo es que trabajo así, pero tú no. Bueno, empieza a haber problemas de gestión de contenidos, de gestión del entrenamiento en sí, y eso al final le afecta al deportista, ¿no? Y el deportista al final pues confía en la primera persona que va a confiar en su entrenador, ¿no? O entrenadora, y si tú quieres cambiarlo todo, vas a tener problemas. Entonces, bueno, el ego es dual, va por las dos vías. No quiero que se piense que es solo por parte de, ¿no? de los entrenadores.
Bueno, hay una tercera vía que es el jugador, otra cuarta que es la familia, etcétera,
supuesto,
etcétera, ¿no? Al final, sí, pero estaba bien recalcarlo. Jaime, también te pregunto por esa integración del trabajo físico, de esa preparación física dentro de lo técnico y lo táctico. Es decir, que no son cajones independientes, sino que muchas veces tal vez lo mejor es que se junten y mientras trabajas la técnica, que trabajes lo físico, aunque entiendo que habrá partes de la temporada en la cual igual esa carga física puede tener que ser mayor y hay que sacarlo fuera de la pista, digamos, pero todo lo que consigamos hacer dentro de la pista para integrarlo, lo primero, vamos a ir de la mano el técnico y el preparador físico, y además entiendo que van a ser ejercicios un poquito más divertidos porque damos por hecho que a ese tenista le gusta jugar a tenis.
Claro, ahí has dicho algo muy muy acertado, que es sobre todo el ir de la mano, ¿no? El deportista que no es un ser que está ahí, que es independiente a todo lo que se le hace, ¿no? A mí siempre me gusta integrarlo dentro del por qué se hacen las cosas, ¿no? Yo cuando hago algo intento que la deportista o el deportista que esté delante entienda por qué se hace. Entonces, muchas veces eso da pie a que se adapte mucho mejor a lo que se está haciendo. Lo que comentabas de integrar, yo creo que es uno de los mayores avances que hemos tenido dentro del tenis. Viene relacionado también con lo de los viejos conceptos, con lo de las viejas formas de trabajo, ¿no? Con lo de, por ejemplo, la carrera continua, las series en las pistas de atletismo, ¿no? Que no digo que estén mal como trabajo complementario, como trabajo complementario auxiliar, ¿no? Que cuando tienen que mejorar un cierto aspecto en un momento concreto, pues se puede recurrir a eso. Pero mientras tanto, la forma más óptima, ¿no? De conseguir mejoras en ese apartado, por ejemplo, el apartado aeróbico, ¿no? Es integrar esa parte de intensidad dentro de la sesión propia de tenis, ¿no? Integrando las dos cosas, la parte física dentro de la construcción de ejercicios y que al final vas a llegar al técnico. Es decir, si tú le explicas al técnico, mira, quiero llegar a estas intensidades y para que haya una mejora el jugador tiene que pasar tanto tiempo a esas intensidades, el técnico automáticamente va a entenderlo y va a poder diseñar los ejercicios. Tú puedes estar delante, puedes aconsejar, puedes pues diseñar las pausas, aumentarlas, reducirlas, aumentar un poco más el ejercicio, reducirlo. Y es una forma pues mucho más óptima, mucho más eficiente de llegar al mismo sitio, ¿no? Al mismo sitio que se llegaba antes, pues haciendo series de 1000. Entonces, esto se puede hacer en la pista.
Sin lugar a dudas. Jaime, te quiero preguntar un poco por cómo están, o no sé si hablar de los, no sé si enfocarlo sobre los técnicos o los jugadores, vamos a ir a los tenistas, de si llegan bien físicamente al circuito profesional, de si la verdad es que el tenis español, creo que podemos estar muy orgullosos tanto del masculino como el femenino. La pregunta es, ¿llegan con las condiciones necesarias?
Hombre, es una pregunta complicada, ¿no? Quizás no soy yo el que puedo opinar sobre eso, porque habría que conocer en detalle a todos, ¿no? Y a todas.
Sí, claro, hablo a nivel genérico, porque evidentemente nos falta saber cuánto, claro, trabajan, qué trabajan, de dónde vienen, cuál ha sido su evolución. Nos falta mucha información, pero digo, a nivel genérico, la verdad es que los resultados están ahí. Creo que podemos estar muy orgullosos de estos tenistas.
Son yo creo que uno de los aspectos reseñables de las jugadoras y los jugadores españoles es que a nivel de condición física siempre, bueno, han demostrado ser muy buenos deportistas, ¿no? Muy buenos atletas. No sé si tradicionalmente porque pues existía, digamos, una, vamos a decir, especialización, ¿no? Hacia las pistas mal llamadas lentas, porque ya no son tan lentas como eran hace 20 años. Ya se sabe que a nivel de rapidez de juego se juega igual en una pista de tierra que en una casi de hierba, aunque hay pequeñas diferencias, pero son muy pequeñas. Pero sí que el jugador o la jugadora española se ha caracterizado siempre por ser, vamos a decirlo así, con tener una cierta dureza física. Y bueno, pues yo creo que ha evolucionado muy bien el trabajo porque, bueno, ha habido, aunque no hay una formación específica, como decíamos antes, sí que hay una escuela pues bastante bastante potente, ¿no? De gente que trabaja en clubes, en academias y que se preocupan y que bueno, pues yo creo que se está haciendo un buen trabajo.
Jaime, para ir un poco al grano y tratar de dar algún tipo de consejo o de pauta a la gente, entiendo que hay, en esto de la preparación física, ya no hablo del tenis profesional, sino de los pasos anteriores, ¿no? A nivel regional, autonómico, entiendo que, claro, por un lado está, lo hemos hablado, ¿no? Los posibles egos de los diferentes entes que participan en todo esto, y luego también hay una cuestión económica, ¿no? Es decir, no todo el mundo sabe o no quiere saber quién sabe, no se deja guiar por quién sabe, y por otro lado, no todo el mundo puede, claro, porque obviamente un tenis tenista profesional, una de sus obligaciones era tener cerca un preparador físico que le lleve, que le guíe, pero hay etapas de ese tenis, de esa formación, en las cuales ya la preparación física puede ser un elemento determinante, y claro, no todos los clubes o todos los centros o todos los entrenadores o todos los jugadores se lo pueden permitir.
Sí, bueno, yo creo que ahí para mí está claro, y yo tengo una opinión muy muy clara y muy definida sobre eso. Yo creo que en esas edades, lo que son las edades prepuberales hasta postpuberales, ¿no? Adolescencia, y ya cuando se llega a etapas junior, donde ya la especialización es muy alta, ¿no? Y pues los jugadores, las jugadoras ya buscan pues sus centros específicos, buscan a sus entrenadores, a sus staffs, porque ya, bueno, pues entre comillas pueden o ya se quieren, digamos, diferenciar, ¿no? O buscar un sitio donde jugar y donde entrenar y competir. Creo que todo eso depende un poco de la estructura que tiene que formar una federación, ¿no? A nivel nacional. Uh-huh. Si nos guiamos por las Grand Slam Nations, ¿no? Por las cuatro grandes naciones que tienen Grand Slam, está claro, ¿no? Que a día de hoy el poder de estas federaciones es, para mí está claro que es la formación de los técnicos, el tener áreas de docencia pues muy potentes, y el tener pues un centro o varios centros pues dispersados a lo largo del territorio, donde pues haya staff de gente, técnicos valorados, preparadores físicos valorados, y que no sean cuestionados o que no sean elegidos, vamos a decirlo, un poco al azar, sino que se valore por sus conocimientos y que esa gente forme a esa gente joven, ¿no? Uh-huh. Paralelamente a eso, yo soy firme creyente de programas donde no quiero hablar de detección de talentos, porque para mí eso es algo muy muy utópico, ¿no? Los talentos, ¿no? Detección, sí, de talentos, sino un plan de seguimiento, uh-huh, y desarrollo de los jugadores, ¿no? Yo creo que los jugadores que a nivel regional, ¿no? A nivel territorial, pues tienen un cierto nivel, ¿no? Que ya apuntan maneras. Creo que hay que seguirlas desde edades tempranas, es decir, desde que están cerca de alcanzar la pubertad, previa a esa pubertad, hasta que pasan esa pubertad, y a través de valoraciones, pues tanto de condición física como de a nivel preventivo, ¿no? Pues ver cómo va evolucionando la fuerza, la flexibilidad de su hombro, uh-huh, cadera, y ahora que se ven pues muchísimos problemas a nivel de cadera, pues ver un poco, monitorizar pues el estado físico de esos deportistas a lo largo de todo ese ciclo tan importante que es el ciclo formativo, para poder elaborar informes, pues para dárselo a sus técnicos, para dárselos a sus preparadores físicos, y de esta manera creo que guiar un poquito la formación integral de esos deportistas. Hemos formado parte pues de esas intentonas varias veces, desgraciadamente pues no se siguen haciendo, pero creo que para mí es un pilar fundamental de cualquier federación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que habría que ir por esa línea.
Desde ya te lanzo el mensaje y la invitación de que otro día volvamos a charlar tranquilamente como ahora para seguir profundizando un poco más. Pero no me quiero despedir antes, Jaime, sin preguntarte por... Claro, estamos hablando otro rato de mejorar, de optimizar, de eficiencia. Pero claro, otra pata que es fundamental es que sí, hay que mejorar, pero hay que mejorar, lo has mencionado un poco antes, ¿no? Con la cadera, hay que mejorar sin que esa práctica sea lesiva, ¿no? Porque claro, es tan importante que ese tenista o esa tenista sea más rápida, genere más potencia, todo lo que quieras, más que no se lesione, claro.
Claro, claro.
Sí. Si no, no sirve nada, ¿verdad?
En eso estamos. esto está relacionado íntimamente con lo que acabo de decir. Si sometemos a un jugador a unas cargas, una jugadora a unas cargas que no controlamos, por ejemplo, pues que de repente tiene que sacar o saca pues 300 bolas al día sin ningún tipo de control, es decir, ¿cuál es el objetivo de sacar 300 veces, ¿no? Pues estamos sometiendo a esos deportistas a una carga que no sabemos muy bien cómo va a afectar a su cuerpo. Si no somos capaces o no controlamos la evolución pues de estos parámetros que he mencionado, ¿no? Pues de la función de su hombro, ¿no? Y que sabemos que hay unos ciertos niveles, unos rangos en los que se tiene que mover para evitar posibles lesiones, sobre todo lesiones, vamos a hablar, por sobreuso, ¿vale? Claro. Porque al final lesiones agudas, todos y todas estamos, pues tenemos riesgo de tener una, ¿no? Una lesión del tobillo, etcétera, etcétera. Pero las que creo que se pueden evitar a través de todo esto que he mencionado son las lesiones por sobrecarga, que al final son las peores, ¿no? Son las que van a lastrar la carrera de un deportista que, bueno, puede haber ido muy bien hasta junior, pero por todo esto que ha recibido, entre comillas, en el pasado, pues se lastra su carrera y acaban dejándolo por lesiones, ¿no? Por problemas en la muñeca, por problemas en el codo, por problemas en el hombro o en la cadera, ¿no? Y yo creo que la primera pauta, la primera herramienta es el control. Y para controlar, pues hay que valorar, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí viene todo lo demás.
Para ir terminando, aunque ya te digo que intentaremos hacer otra conexión tenis, porque a mí la verdad es que me encanta este tema y además creo que da para mucho. Jaime, creo que la conclusión del dónde estamos, que te iba a preguntar antes, es que por un lado que hemos mejorado mucho, y cuando digo mucho creo que es mucho, pero creo que, no sé decirte si nos falta todavía más por mejorar, pero desde luego que nos queda todavía aspectos para seguir avanzando.
Yo creo que sí. Estos días, a raíz de varias publicaciones que vienen de una de las naciones Grand Slam, de Australia, ¿no? De un grupo de la Federación de Tenis de Australiana, un grupo pues que yo le tengo mucho respeto y admiración, ¿no? Y son un referente para mí, pues cada vez ves más diferencias, ¿no? entre los países, ¿no? entre ellos y nosotros, pero no por el conocimiento ni por la calidad de la gente que esté trabajando allí, sino porque, bueno, pues tienen más medios, digamos que optimizan esos medios para generar pues más información y a la vez pues mejorar el trabajo de sus técnicos y de sus deportistas, ¿no? Y me da la sensación de que aquí somos demasiado resultadistas, ¿no? En este país, y que le prestamos atención al resultado final, ¿no? A quién gana un torneo, a hacer más torneos, ¿no? A hacer más eventos, y quizás le estamos dedicando muy poco tiempo a la formación y al desarrollo de esos deportistas jóvenes, ¿no? Que es lo más importante para mí.
Sí, y que además esa formación es parte del presente, pero sobre todo serán los frutos que vamos a recoger en el futuro. Jaime Fernández, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, un placer escucharte, y seguro que volvemos a hacer un capítulo de Conexión Tenis. Lo dicho, gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.